Amén. Sí, Señor, oramos, ya que vivimos por cada palabra que sale de tu boca. Háblanos esta mañana, queremos sentarnos a tus pies y oír lo que tú deseas hablarnos. Volvemos nuestro corazón a ti. En esta reunión queremos contemplar tu hermosura, queremos mirarte y reflejarte. Oh, Señor Jesús, en este momento, oh, ponemos nuestra mirada en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, infúndete en nosotros. Muy bien, queridos santos, el tema de este tiempo es vivir y servir según la economía de Dios con respecto a la iglesia. Los mensajes 1 y 2 comenzamos ayer. El título del mensaje 1, que es este bosquejo 1 y 2, es el disfrute del Cristo todo inclusivo como única solución para todos los problemas en la iglesia. Necesitamos darnos para disfrutar al Señor. Si usted lee el libro El Cristo todo inclusivo, que fue la primera conferencia que el hermano Lee dio en este país, allí dice, date cada día para simplemente disfrutar al Señor. Conságrate cada día para disfrutar al Señor. Porque ese disfrute es la solución, de hecho, la única solución para todos los problemas en la iglesia. Hermanos, quería leer ayer un párrafo del ministerio, algo que escribió el hermano Lee, que es algo maravilloso. Ayer hablamos que cuando empezamos a reunirnos en persona otra vez, yo incluí este párrafo en un bosquejo y le dije a los colaboradores lo crucial que esto era. Y mirando en retrospectiva, yo le debí pedir a los colaboradores que compartieran respecto a esto. Y esto fue presentado a ellos como algo pesado, algo importante, pero aquí el hermano Lee estaba hablándole a los colaboradores en Taiwán y su carga era que todos los colaboradores tomaran el camino de disfrutar a Dios, el camino de disfrutar a Dios. Y escuchen lo que él dijo. Si queremos tomar el camino de disfrutar al Señor, debemos cambiar nuestro concepto. Si queremos entrar en la realidad del disfrute de Dios, debemos ver una visión que nos gobierne. Lo que les voy a leer ahora es algo maravilloso. Aún los colaboradores dijeron, wow, esto no lo habíamos oído. Esto fue nuevo para mí también. Escuchen esto. No fue hasta que yo cumplí 40 años de edad que el Señor me reveló la manera de disfrutar al Señor. Fue hasta que él tenía 40 años que el Señor le reveló cómo disfrutar al Señor. Escuchen, yo me preguntaba por qué por 40 años, la mayoría de mis 40 años y labor en ese tiempo fueron perdidos. Muchas de mis oraciones no tuvieron valor y el tiempo que pasé leyendo la Biblia y otros libros espirituales no tuvo mucho valor. Ahí fue cuando me di cuenta que nuestra manera de laborar y nuestro seguir espiritual eran incorrectos, porque yo mismo había sufrido la pérdida por tomar el camino incorrecto y no quiero que otros cometan el mismo error. Espero que otros tomen el camino correcto, el camino de disfrutar a Dios. Les pido que no tomen el camino incorrecto, que consideremos nuestra manera pasada de laborar y cambiemos nuestro concepto para tener una visión que nos gobierne. Peter sabe esto mejor que muchos de nosotros, que fue cuando el hermano Lee le dio tuberculosis. Él no podía hacer nada por aproximadamente 2 años y medio. Y allí el Señor le reveló el árbol de la vida, le reveló la manera de disfrutar a Dios, simbolizado por el árbol de la vida. Esto es que por esta razón es que él dice que no fue sino hasta que cumplió 40 años que el Señor le reveló esto. Ustedes se imaginan que él dice todo lo que había hecho antes de eso había sido pérdida, había sido un desperdicio de energía porque no había tomado el camino apropiado, el camino de disfrutar a Dios. ¡Qué revelación! Él le dice a los santos, les imploro, él les dijo así, les imploro, no cometan el mismo error, tomen el camino de disfrutar a Dios. Cuando el hermano Lee vino a este país, él trajo este asunto, el asunto de disfrutar a Dios. Y aquí estamos nosotros hoy y queremos mantenernos en este camino central de la economía de Dios. El camino de disfrutar al Dios triuno como el árbol de la vida. Y anoche cubrimos el romano número uno del bosquejo y ahora queremos entrar en el romano número dos. Cuando estaba yo laborando en este bosquejo, oraba al Señor, Señor Jesús, ¿qué quieres que yo diga acerca de mi experiencia de disfrutarte desde la perspectiva de Primera Corintios, que es lo que está esto basado? Y consideré esto delante del Señor y pues hay muchas cosas que podemos compartir de Primera de Corintios, pero el Señor quería que me enfocara en dos cosas, en amar al Señor y amarnos unos a otros. Esta es la manera como disfrutamos al Señor. Así que en Primera de Corintios 2:9, Primera de Corintios 2:9, allá dice que ojo, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le estudian, ¿verdad? No, para aquellos que le aman. Lo que Dios ha revelado estas cosas a nosotros por el Espíritu. Y el Espíritu escudriña todas las cosas, aún las profundidades de Dios. Eso es Primera de Corintios 2:9-10. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor y ejercitamos nuestro espíritu de amor. Nosotros tenemos un espíritu de amor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de cordura. Y cuando nosotros volvemos nuestro corazón al Señor y ejercitamos nuestro espíritu de amor hacia para con el Señor, decimos, oh, Señor Jesús, te amo, digámoslo. Señor Jesús, te amo. Cuando decimos eso, lo que sucede es que lo que Dios ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Cuando decimos que amamos al Señor en esa manera tan pura, el Espíritu escudriña activamente entre nosotros. Si ustedes leen allí la nota, dice que la palabra griega para escudriñar quiere decir que busca de una manera muy activa. Él hace una búsqueda activa dentro de nuestro ser, desde las profundidades de Dios. Y este Espíritu es el Jacques Cousteau divino y místico, si es que saben quién es Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, no sé mucho acerca de oceanografía, pero él fue uno que descubrió muchas de las cosas que están en la profundidad del océano. Entraban tan profundo. Ustedes saben que el océano es tan profundo y ellos iban hasta el fondo y encontraban unos pescados muy extraños, con cuatro ojos, con luces, con muy interesante. Entonces, estoy usando a Jacques Cousteau como un ejemplo. El Espíritu hace esa búsqueda activa en nosotros. Él busca y de las profundidades de Dios nos las revela en nuestro espíritu para nuestra participación y para nuestro disfrute. ¿No es esto maravilloso? Así que él hace esa búsqueda activa, entra en las profundidades de Dios y al escudriñar esto nos lo revela a nosotros los que le amamos por medio de nuestro espíritu para nuestra participación y nuestro disfrute. Oh, por esto es que amo decir, oh Señor Jesús, te amo. Y una actividad de búsqueda en las profundidades de Dios se activa para que yo reciba y participe de esa revelación. ¿Y cómo es que va este dicho, hermano Ricky? No recuerdo cómo es que va. Pero se muestra, esto es de un himno, dice que es como que el océano es tan profundo como el Señor. El Señor es, Dios es así, tan profundo, tan amplio. Podemos experimentar el océano de una manera simple. El océano es, por supuesto, muy vasto. Yo vivo en Anaheim, California, y unos 30 minutos de ahí está ahí el océano Pacífico. Una vez el hermano Lee dijo, hermano, quiero que vaya y descanse, tome un tiempo y descanse. Y me preguntó, ¿dónde va a ir a descansar? Y yo le dije, bueno, hermano Lee, estaba pensando en ir a algún lugar cercano al océano. Porque el hermano Lee vivía en Chifu y eso estaba ahí al lado del océano, en China. Y cuando sea que yo fuera, cuando yo iba al océano, me sentía como que, oh, tenía una máscara de oxígeno, podía respirar. La primera vez que volé sobre Los Ángeles y miré y me di cuenta, wow, hay muchas nubes abajo, pero no eran nubes, era la contaminación en la ciudad de Los Ángeles. Hay mucha contaminación, pero cuando usted va al océano allí, oh, el aire es tan puro. Y le dije al hermano Lee estaba pensando ir al lado del océano. Y dijo el hermano Lee, ese es el mejor lugar para que tú vayas. Bueno, ahora, cuando usted mira el océano Pacífico y también el océano Atlántico, ustedes están aquí al lado del Atlántico, ya sé que les gusta más el Atlántico, pero en el Pacífico es hermoso y es tan vasto, pero es profundo. Es maravilloso y puede darte miedo de lo profundo y lo grande que es. Y todas las cosas que hay en el océano, no sé qué de qué logró Jacques Cousteau, pero usted no puede realmente encontrar toda la profundidad del océano. No se puede. Pero Cristo, como las profundidades de Dios, que es lo más profundo de Dios, a Él sí le podemos experimentar por medio de nosotros, disfrutarle. Piensen en el océano. Yo puedo experimentar el océano. Cojo un bote y me voy a pescar. Y estoy en el bote y experimento el océano. Tiro mi línea para coger un pescado. Experimento el océano. Dave, ¿a usted le gusta el pescado? Yo nunca he ido a pescar, pero usted no va a pescar en Pittsburgh porque no hay a dónde. Ahí fue donde yo crecí. Y allí hay un río. Y allá en el río se podía coger el pescado flotando porque estaba intoxicado. El hermano Dick Taylor creció también allí. Dice, nosotros tenemos un problema porque nosotros tomamos mucha agua de ese río contaminado. Bueno, yo nunca he ido a pescar. Y el hermano Howard Higashi siempre me decía, quiero llevarte a pescar, quiero llevarte a pescar. Pues él creció en Hawái, pero yo nunca pude ir a pescar con él. Pero en todo caso es algo simple. Es una manera simple de experimentar y disfrutar el océano. El Señor también nos ha dado una manera simple, ser unos simples amadores del Señor. Cuando usted dice, Señor Jesús, te amo, algo tan simple, usted disfruta al Señor. Usted puede invocar el nombre del Señor en muchas maneras, decir, oh Señor, aún solo eso, es algo grande, oh Señor. Esa palabra al principio, oh, yo sé que algunos de ustedes se preguntan esta, oh, bueno, oh, Señor. Un hermano que estaba cuidándome a mí cuando yo vine al recobro del Señor. contaba que alguien había dicho, ¿por qué ustedes en el recuerdo del Señor dicen, oh, tanto, oh? ¿Y por qué dicen tanto esa palabra, oh, Señor? Ok, Señor Jesús, pero ¿por qué, oh? Y yo tomé la concordancia Stronger, es así de gruesa, y busqué dónde dice en la Biblia la oh. Hay cientos y cientos y cientos de lugares en la palabra donde está el oh, 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 Dios, oh, Señor. O cuando usted dice, oh, eso significa mucho. Como yo digo, David, David. Amén. David contesta. Cuando llamas a la persona de ese nombre, obtienes a esa persona. Pero si yo digo, oh, David, ¿qué tal, ah? ¿Qué tal si te llamo, oh, David? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal llamado? Así creo que habría algo más cercano, más afectivo, más afectuoso. Una vez estaba sentado en la primera línea, donde las primeras líneas de sillas donde estaba compartiendo el hermano Lee, y no estaba durmiendo físicamente, pero me sentía dormido psicológicamente, porque habíamos trabajado en una traducción día y noche. Estábamos traduciendo abajo hasta que el hermano Benjamin nos llamó para subir cuando el hermano Lee empezó a compartir. Así que yo subo, el hermano Lee está ahí en la plataforma, y yo estaba tan cansado que estaba fuera. La primera vez que eso me pasaba, y el hermano Lee estaba hablando y yo estaba allí, mis ojos estaban abiertos. Usted puede estar dormido psicológicamente, y de repente escuché al hermano Lee que dijo, Ed Marks, Ed Marks, Ed Marks. Yo, oh, oh. ¿Dónde está mi medicina del corazón? Pensé. Él seguía llamando, Edmars, Edmars. Yo no sabía qué estaba pasando. Y después me dijo, ¿qué tienes, Ed? Entonces me di cuenta que era lo que estaba haciendo. Él estaba llamando mi nombre como una ilustración de cuando invocas el nombre del Señor, que cuando llamas el nombre de una persona, obtienes a esa persona. Y estaba dando el ejemplo, llamándome a Edmars, Edmars, y yo ahí quieto, como que estaba yo dormido, pero estaba con los ojos abiertos. Y dijo el hermano Lee, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me subió a la plataforma y que siguió llamándome Edmars, Edmars, y siguió caminando alrededor del podio, Edmars, Edmars. Y después yo le di un abrazo. Él estaba sonriendo. Y dije yo, gracias al Señor, pasé esta. Pero cuando usted dice, oh, David, oh, Lord, eso significa realmente tú clamas, realmente tú quieres, realmente tú buscas. Esa es abrir la manera, el camino para entrar al reino. Oh, no sé cuánto tiempo has estado en el recobro, pero uno no se gradúa de invocar el nombre del Señor. Si usted piensa que se ha graduado de invocar, entonces usted se ha graduado dentro de un ataúd. Allí es donde realmente uno ya no invoca. Pero nosotros, entre más invocamos el nombre del Señor, más queremos invocarle, porque más se hace precioso a nosotros. Cuando usted deja de invocar el nombre del Señor, usted se vuelve débil. Usted externamente parece que es lo mismo, pero interiormente sabes que estás débil. Decirle, no solamente invocar su nombre, sino, oh, Señor Jesús, te amo. Esa es la mejor manera. Y esto fue lo que el Señor me dijo. La manera de disfrutar al Señor es amar al Señor y amar a los hermanos. Esto es el disfrute del Cristo todo inclusivo, el cual es la solución a todos los problemas de la iglesia. Así que uno es una manera de disfrutarle, es amarle a él, y la otra es amar a los hermanos. El Señor le dijo a los discípulos, yo les mostraré la manera más excelente. ¿Cuál es la manera más excelente? El amor. El amor. En Primera de Corintios, Pablo dice que el amor no es jactancioso. dice que si uno no ama, llega a ser como un címbalo que retiñe, o sea, que suena sin algo agradable, suena sin algo viviente, suena como algo molesto más bien. Cuando hablamos con amor, invocando, infundimos al Señor como amor y como vida en otros. Y en el capítulo 13 y el capítulo 14 vemos el asunto de amar, pero también el asunto conectado con la profecía. De modo que el profetizar sin amor es como un címbalo que retiñe. Así que necesitamos amar al Señor. Cuando amamos al Señor y amamos a los hermanos y hermanas, somos llenos del Señor como vida. Y cuando profetizamos, cuando hablamos a la iglesia, hablamos a los santos, infundimos la vida del Señor. El amor es la manera más excelente. El amor no es jactancioso. El amor es, y dice que no toma en cuenta el mal. Es maravilloso este amor. Estas palabras de Paul, de Pablo en 1 Corintios 13. Así que en este bosquejo estamos hablando de estas dos cosas principales: amar al Señor y amar a los hermanos. El romano número 2 dice que en 1 Corintios se nos revela que la manera de disfrutar al Señor es amarlo a Él. Y les acabé de mostrar 1 Corintios 2, 9 y 10. Y al final del libro, en el capítulo 16, versículo 22, allí dice que hay de aquellos que no aman al Señor. Esa es una situación muy mala para estar sin amar al Señor. Debemos ser aquellos que amamos al Señor. Y no solamente amar al Señor, sino amar a unos a otros. El recobro del Señor es el recobro de amar al Señor Jesús con el primer amor, el mejor amor, y de amarnos unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Esto es maravilloso. Yo amo el ministerio. Yo leo esto y lo releo y lo amo. Si usted lee el ministerio, usted es animado a amar al Señor y a amar a los hermanos y hermanas. En 1 Corintios 16, 22, dice, el que no ame al Señor quede bajo maldición. El Señor viene. Que queda bajo maldición. Luego, los signos de exclamación, el Señor viene. Nosotros no queremos ser aquellos que cuando viene el Señor estemos en maldición por causa de no amar al Señor. Pablo dice, en 1 Corintios 13, les he hablado un poquito del amor descrito allí, en 1 Corintios 13, dice que Dios es amor. Dice, el amor es de Dios. El amor, este es el amor agape, el amor de Dios, y el amor entre los hermanos es el amor fileo. Esta es la raíz de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. En la ciudad física de Filadelfia, tal vez no haya mucho de este amor filial, pero en la iglesia sí lo hay. Y la idea es que todos lleguemos a ser esta clase de personas en la iglesia, aquellos que se aman unos a otros. En la descripción de este amor en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. El único amor que puede pasar toda clase de sufrimiento es el amor agape, el amor de Dios. Porque Dios es amor. La naturaleza de la esencia de Dios es amor. Eso es lo que es Dios, amor. Así que el amor es sufrido. Esto es 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. No tiene envidia. El amor no se jacta y no se hincha de orgullo. Nos Dice también la palabra que la benignidad de Dios nos lleva a el arrepentimiento. Es lo precioso que es el Señor que nos lleva al arrepentimiento. No es que alguien nos convence o nos juzga o nos dice, estás mal en esto, sino que si no fue lo que me llevó a mí a mi arrepentimiento, que alguien me convenciera. Mi esposa, ella oraba por mí, estoy muy agradecido por eso, pero no se trataba de una batalla de mostrarte lo pecaminoso que eres, pero cuando alguien muestra la benignidad, como se describe aquí, el amor es benigno, la bondad de lo que es Dios a través de ellos, entonces, esto nos lleva al arrepentimiento. Yo tuve este profesor en la universidad y tomé con él esta clase que se llamaba La vida y las enseñanzas de Jesucristo. No era una clase espiritual, sino más bien académica, pero allí este profesor era entre arriba de sus 60, llegando ya a cierta edad avanzada, y él había sido un excelente estudiante, y un compañero que era muy bueno me dijo, no cojas esa clase es difícil, esa clase mucha gente la pierde. Y él era un estudiante excelente el que me estaba dando ese consejo. Pero yo dije, no, no importa, yo de todos modos quiero tomar la clase porque estoy interesado, ¿qué es lo que van a enseñar allí? Y entonces tomé la clase y se llamaba Lin, el profesor, el doctor Lin. Amaba yo este maestro, este profesor universitario. Y nos dijo, quiero dejarles saber a todos que yo soy cristiano. Yo creo en el Señor Jesús. Y nos dijo, les digo esto porque lo que yo les voy a enseñar va a salir de estas gafas. No puedo evitarlo. Eso es lo que yo soy. Eso nos dijo él. Y él enseñaba también arqueología, historia y todas estas cosas. En todo caso, una vez teníamos una discusión de clase, no les voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero yo dije algo y todos los cristianos estaban molestos por lo que yo dije y yo estaba contento de que yo había dicho eso y quería darme 5 a mí mismo. ¿Y sabes qué dijo él? Él dijo, y él era un hombre muy intelectual, y él dijo, esperen un momento, tranquilos, a los cristianos de la clase les dijo. Y le dijo, el señor Marx tiene un buen punto. Y yo me sentí, oh, mami, yo tengo un buen punto. Me fui muy tocado con eso. Yo estaba hablando en contra de ellos. Y viene el maestro cristiano y me dice que yo tengo un buen punto. En otras palabras, él exhibió un atributo de Dios por medio de su carácter humano. Y esto es el amor benigno de Dios. Y estas cosas me llevaron a mí al arrepentimiento. Y escribí algo después y me di cuenta que, bueno, yo soy un incrédulo y escribí este papel al final de la clase y fue una A menos, que eso es un excelente grado. Y ninguno de esos cristianos habían tenido un grado tan alto. Yo tuve mejor grado que los creyentes en esa clase. Pero yo estaba buscando. Yo era un serio buscador. No me estoy exaltando a mí mismo, pero es la verdad, estaba buscando. Y al final fui muy sincero en las cosas que escribí en ese papel. Y escribí una explicación de este libro acerca de Lucas. De Lucas, y este libro citaba hechos de la Biblia y algunas leyendas de Lucas. Y escribí acerca de eso. Y al final de mi papel escribí, yo desearía de verdad que esto fuera cierto, pero no lo es. Para el tiempo que terminé mi papel, me sentí como que yo estaba un poco como molesto porque de verdad que yo hubiese querido que eso fuese cierto. Y él escribió, el maestro escribió, el profesor escribió, muy interesante. Y fui tan tocado con eso, de que a él le parecía eso interesante. Y después fui a su oficina, esto ya fue en mi último año de universidad, al final de mi último año, fui a su oficina para pedirle una recomendación para ir más adelante en mis estudios. Y tan pronto entré a su oficina, me sentí con una convicción de que yo era un pecador. Y él me dio la recomendación. Y si alguien iba a pedir una recomendación de ese doctor, era porque era algo muy importante. En todo caso, era algo importante y él tenía esa tal posición. Y él dijo, por supuesto, señor Marx, yo le daré esa recomendación. Y aún yo mismo me sorprendí. Él me da a mí la recomendación. Y me sentí que yo era un verdadero pecador. Me sentí como que estaba delante de la presencia del Señor. Y él comenzó a hablarme de una manera muy dulce. Y de repente yo dije esto. Pues salió esto de la nada. Pero yo creo que salió de esa convicción que me estaba dando el Señor de mí. De mi situación pecaminosa. Y estaban allí lágrimas en mis ojos y dije que realmente no había encontrado lo que buscaba. Y bueno, este era un cristiano conservador y me dijo, no se preocupe, señor Marx, usted lo encontrará. Siga buscando y usted lo encontrará. Y estas mis lágrimas corrían de mis ojos. Y bueno, después fui a Houston a buscar un trabajo y en ese tiempo se encontraba trabajo y estaba haciendo yo mi lavandería y había un tratadito de esos del Evangelio y decía el título, ¡lo he encontrado! Él me dijo, no te preocupes, señor Mark, usted lo encontrará. Y allí en esta lavandería encontré este papelito que decía, lo has encontrado. Y mi punto es que fue la bondad del amor benigno de Dios a través de este hermano que me llevó a la salvación. Cuando vine al recobro, por supuesto tenemos la versión recobro con todas las notas. Y estaba yo con mi versión recobro y mis notas y las notas. Y las notas de 2 Corintios 13 al final. Bueno, yo le recomendé a él estos pasajes y estas notas y la Biblia. Y él me escribió al final algo. Él siempre me dijo, señor Marx, siempre fue muy formal. Y me contó, señor Marx, mi esposa me leyó esas notas de 2 Corintios 13 y 14. Son maravillosas. Y después comprendí que él había estado orando por mí durante todo el tiempo que yo estuve con él en esa clase. Pues ese es el amor benigno de Dios. ¿No es esto maravilloso? Que él me hubiera orado por mí todo ese semestre. Y yo pude después enviarle una versión recobro, aunque él ya no podía leer, su esposa le leía. Amo mucho a este hermano. Y esto fue algo como, a veces somos, algunos de nosotros somos salvos en un instante. Y otras tenemos que el Señor nos tiene que traer y jalar por aquí y por allá. Y toma tiempo hasta que finalmente somos entrados al barco. Esto fue un gran paso haber tomado esa clase con él. Así que amamos al Señor y amamos y nos amamos unos a otros. Déjenme continuar. ¿Y por qué lo amamos? Lo amamos porque él nos amó primero. Lo amamos a él porque él nos amó primero. Lo amamos a él con el mismo amor que él nos ha infundido. decimos, como cantamos, amamos al Señor, pero le amamos con su mismo amor, porque en nosotros mismos no tenemos amor. Cantamos ese himno. No hay amor en mí, pues no hay amor en mí. No tengo nada y me place estar siempre vacío para su llenar. Hermoso este himno. Esa es nuestra realidad. Bueno, entremos en el bosquejo, el literal A, dice amar al Señor es el requisito imprescindible para que podamos entrar en su corazón y comprender todos sus secretos y para que aprendamos y participemos en las cosas profundas y escondidas que Dios ha dispuesto y preparado para nosotros. Saben, hablamos de Primera de Corintios 2, 9 al 10, que Dios ha preparado esto para los que le aman y que escudriña aún el espíritu de las profundidades de Dios. Cuando le preguntaron al Señor cuál es el mandamiento más alto, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y amar a el prójimo. Así que dice luego que toda la ley y todos los profetas caen bajo este mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. ¿Cuál es el segundo? Amar al prójimo, amar a los hermanos. Estamos en esta misma línea. El Señor presentó esta parábola del buen samaritano y él se presenta como como aquel que es el vecino, aquel que pero cuando usted viene a Gálatas 6, allí hay unos versículos que nos muestra que ese vecino está ahora en nosotros. El prójimo, el vecino o el prójimo, que es la palabra que usa la Biblia, ese prójimo ahora está en nosotros. Ese buen samaritano que amó está ahora en nosotros para amar al Señor y para amar a los hermanos. Allí en Gálatas vemos que debemos tener cuidado de que no debemos devorarnos unos a otros porque seríamos consumidos los unos por los otros. Y en ese contexto dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el versículo anterior a ese? ¿Cómo es que dice ese versículo? Estas son las palabras del Señor. Así que el prójimo es el uno y al otro. Josué, no debería devorarte a ti, sino más bien amarte. Amar al Señor y amar a el prójimo como a ti mismo. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que me paro aquí. Maravilloso. ¿Recuerdan en Salmos 73? Donde el salmista está realmente molesto porque él siente que aquellos incrédulos han prosperado y él no. Y miren a esta gente aquí. Ellos no, dice él, miren a esta gente, cómo prospera y no aman al Señor. Podríamos decir nosotros lo mismo, miren a esta gente de Wall Street, cómo hacen dinero y nosotros no. Oh, y quejarnos por esto. Todo lo que yo tengo es un dólar en mi billetera. Pero debemos darle gracias al Señor por ese dólar que hay en la billetera. Bueno, en todo caso, eventualmente, él no sabía cómo entender esta situación. Está teniendo una conversación sincera con el Señor Y esta debiera ser nuestra manera de comunicarnos con el Señor, hablar con el Señor acerca de todos los problemas, toda la frustración, todo lo que hay en nosotros. Y dice él que no podía entender, dice el salmista en Salmo 73, y en algún punto, y no recuerdo exactamente el versículo exacto, pero dice allí, hasta que fui al santuario de Dios y allí entendí su final. Así que fue hasta que, ese hasta que es el punto en el que él pudo entrar allí. Este lugar es el Espíritu. Con Efesios 2:22, la habitación de Dios es nuestro Espíritu. El lugar de habitación de Dios es nuestro Espíritu. El lugar de habitación de Dios también es la iglesia. En Timoteo leemos que la iglesia es la casa del Dios viviente. Así que si hemos de entrar al lugar santísimo, si hemos de llegar a este lugar hasta donde llegó el salmista para entender la situación, debemos ir a este hasta que venimos a la reunión o hasta que entramos a nuestro espíritu. Este es el lugar donde Dios está, donde mora Dios. Y entonces el salmista dice, allí al darse cuenta, se arrepiente y dice, antes de llegar allí, era como una bestia. Pero vine al santuario, o sea, a nuestro espíritu o a la iglesia. ¿No les ha pasado eso cuando vienen a una reunión de la iglesia? Sí, santo, si usted tiene un problema, no esperen hasta que tenga la solución de todos sus problemas, luego si vienes a la reunión. No, al contrario, trae tus problemas a la reunión. Y aún si estás cansado y vienes a dormir, ven, duerme en la reunión. El mejor lugar para dormir es la reunión. No voy a entrar más en eso, pero... ¿tienes problemas? Ven a la reunión. Muchas veces vienes a una reunión y tienes un problema y de pronto es una reunión del ministerio o una reunión de la iglesia. Todos los santos están compartiendo y porque la presencia del Señor es tan prevaleciente allí, el Señor habla a ti, a tu corazón y habla acerca de tu situación. Y el hermano y la hermana está hablando posiblemente no acerca de tu problema, pero tú estás recibiendo luz que te alumbra en medio de tu problema. Y es, ¿no les ha pasado esto? Tienes luz. Y al final del salmo, él comienza diciendo que era antes como una bestia. Y luego en el versículo 25, Salmo 73, 25, él dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Desfallecen mi carne y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Todos debemos poder decir esto. Oh, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Bueno, vamos ahora al punto número uno. La degradación de la iglesia comienza cuando dejamos nuestro primer amor para con el Señor. Lo que sigue, y es muy importante aquí, ¿qué es lo que significa amar al Señor con el primer amor? Esto no debe ser una sorpresa para nosotros, pero aún si usted ya lo sabe, quiero que encuentre aquí un nuevo descubrimiento. Quiero que vean algo nuevo, un nuevo descubrimiento. Como Jeremías dice, tus palabras fueron halladas y las comí, pero primero tienes que encontrarlas. Tus palabras fueron encontradas, quiere decir descubres algo, has descubierto algo. Una vez lo descubres, te lo comes. Y entonces esa palabra llega a ser gozo para nuestro gozo y alegría en nuestro corazón. ¿Qué significa esto del primer amor? Muchos creyentes creen que es amarle con el amor que tuvimos cuando recientemente fuimos salvos. Y no hay nada de malo con esto porque es un amor muy genuino. Yo recuerdo cuando yo fui salvo al principio, yo recuerdo que hay un himno que dice que el pasto es más verde, los cielos más azules. Esa era mi sen-
sensación cuando yo recién fui salvo. Oh, gracias, Señor, por el cielo, es tan azul. Mira este pasto, es tan verde, tan lindo. Gracias, Señor, por las palomas, por los pájaros. ¿En serio? Así estaba yo, estaba saltando de felicidad, de gozo, recién que fui salvo, porque amaba al Señor con este amor. Aunque las palomas hacen tremendo reguero, yo amaba las palomas en ese momento. Yo no tenía el término de disfrutar al Señor, pero estoy seguro que estaba disfrutando al Señor. Empecé a amar a mi jefe. Le daba gracias a Dios por mi jefe. Nadie le daba gracias a Dios por ese jefe que teníamos, pero yo empecé a darle gracias a Dios por mi jefe. Bueno, yo tuve muy buena interacción con mi jefe después, pero él me decía, ¿qué le pasa a Ed Marks ahora? Pero lo que sigue después de ese punto es una definición del primer amor. Escuchen, amar al Señor con el primer amor, el mejor amor, es darle al Señor la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas, al ser constreñidos por su amor a fin de considerarlo y tomarlo como todo en nuestra vida. Eso es amarlo con el primer amor. Cuando estaba preparándome para esta reunión, le dije al Señor, Señor, yo quiero tomarte como todo en mi vida. Quiero que tú seas todo para mí. Quiero darte el primer lugar en todo. Ahora, de una manera práctica, ¿qué significa darle al Señor el primer lugar? ¿Ustedes recuerdan el Salmo 27:4? El salmista dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y en el estudio vida de los salmos, dice que inquirir en su templo significa revisar con el Señor, preguntarle al Señor acerca de cada cosa que hacemos en nuestra vida diaria. Eso es inquirir al Señor. A veces cuando queremos comprar un carro, vamos, lo buscamos, lo compramos. No preguntamos al Señor. Vamos a cortarnos el cabello, te cortas el cabello. No le preguntamos al Señor este estilo o este otro estilo. Bueno, escogemos como queremos. El punto, bueno, es necesitamos inquirir en el Señor. Preguntarle al Señor, Señor, ¿debo cortarme el cabello? Señor, ¿cómo debo cortarme el cabello? Señor, ¿debo ponerme una corbata? Señor, ¿qué corbata me debo poner? Yo tuve que escoger una corbata esta mañana y escogí esta. Y tuve un fluir de vida cuando escogí esta corbata. Y me gusta la corbata, pero no fue por eso que la escogí porque sentí que al Señor le gustaba esta corbata. Había tal fluir de ponerme esta corbata. Y tengo un gancho de colgar, ahí hay unas corbatas, como 5 o 7 corbatas, y debo escoger una. ¿Cuál? Ellas todas son bonitas, pero cuando yo pienso acerca de las corbatas, pienso acerca del hermano Lee. El hermano Lee nos entrenó en cada detalle, acerca de nuestras corbatas, acerca de peinarnos el cabello. Hubo una vez una conferencia en donde este colaborador estaba sentado en la primera línea y el hermano Lee mostró con el dedo los zapatos de ese hermano. ¿Usted se acuerda de esto, hermano? Tal vez usted no estaba allí todavía, pero él nos mostró los zapatos de ese hermano. Dijo, hermanos, un colaborador no debiera ponerse unos zapatos de esos. No les voy a decir por qué dijo el hermano Lee eso, pero un colaborador no debe ponerse esos zapatos. ¿Usted se imagina en medio de 2,000 hermanos, el colaborador sentado enfrente suyo lo pone así? Usted puede decir, el hermano Lee podía decir eso, porque él tenía el terreno en ese hermano para decirlo. No es que tenemos nosotros la libertad de hacer eso. Las siguientes reuniones, esos zapatos estaban en la basura. Ni siquiera dárselos a otro hermano, porque ese otro hermano se los va a poner y pues eso no estaba apropiado. Bueno, el hermano Lee nos entrenó en todos los detalles y teníamos que chequear con el Señor en cada cosa de nuestra vida diaria. Como Josué en Jueces, el capítulo 9. Los israelitas habían sido engañados por los jesuitas. Y estuvieron allí los todos estos hitas, porque había un montón de tribus hitas, los jesuitas, y ellos habían venido, y Josué les dijo: ustedes pueden estar con nosotros, porque les habían mentido, pero que terminaron darse cuenta de que habían sido engañados, y ellos cometieron un error. En Jueces 9:14 dice que ellos no buscaron el consejo de Jehová. Ellos simplemente tomaron esa decisión. Allí Josué dijo: sí, se pueden quedar. Sin todo, hay que preguntarle al Señor. No podemos brincarnos a tomar una decisión sin el consejo de Jehová, sin preguntarle al Señor. ¿Es el Señor la preeminencia? ¿Damos al Señor el primer lugar? Si no le preguntamos, entonces es que no. David, ¿tu esposa está aquí? ¿Dónde está ella? ¿Está con los niños? ¿O es una hermana fiel? ¿Está sirviendo con los niños? ¿Dónde está Israel? Oh, Israel, yo conocí a tu esposa anoche. Ella fue a Pittsburgh. Ella estudió allí. Ella es una hermana muy dulce. No sé si ella pudo venir aquí esta mañana. Ellas tienen que cargarse de los niños. Mi esposa la conoció, yo la conocí, y es una hermana muy dulce. ¿No te sientes de la misma manera que ella es dulce? ¿No piensa lo mismo? Todo lo que tú tienes que hacer es hablar 5 minutos con alguien y tú eres llevado al Señor y te das cuenta. Y bueno, tienes que buscar el consejo del Señor en todo. Cuando usted se casó con ella, hermano, ¿usted buscó el consejo de Jehová o simplemente dijo: ah, me voy a casar con esta? ¿Usted buscó el consejo de Dios y el consejo de los hermanos, no? ¿Con quién tuviste comunión? ¿Tuviste comunión con el hermano Dick Taylor en Los Ángeles? ¿Y él qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿What? Probablemente te dijo: ora. Sí. Oh, le dijo: alabe al Señor. Pero posiblemente le dijo también que orara también. Pero eso soluciona todos estos problemas. Alaba al Señor. Pero el punto es que debemos buscar el consejo de Jehová, la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Si un día vienes a casa y tu esposa está, ¿cuál es el nombre de tu esposa? Grace. Es un nombre muy lindo. Un nombre maravilloso. ¿Qué tal si vienes un día y Grace te dice: Israel, yo acabé de comprarme un Lamborghini. Está en el parqueadero. ¿No estás contento, Israel? ¿Qué dirías tú? Sí, estoy muy contento. No dirías eso, ¿verdad? Bueno, ella no haría eso, por supuesto, pero eso es una cosa extrema. Pero ella chequea contigo las cosas. ¿Qué tal no chequeara y hiciera algo así? Eso no te agradaría. Si tenemos aquellas aspiradoras, hay unas aspiradoras que limpian hasta el aire, el techo, limpian la carpeta. Son muy costosas. Sin embargo, si yo llego a casa y mi esposa dice: mira lo que compré, una aspiradora, valió $8,000, mira, me la compré, ¿no te parece maravilloso? Yo diría: oh, Señor Jesús, ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Ruth, mi esposa, siempre tiene comunión conmigo. Yo diría que el 99.99% ella chequea conmigo, pero yo también tengo que chequear con el Señor. Tenemos también nosotros que chequear con nuestras esposas. ¿No lo sabían? ¿Sabían que debemos también escuchar a nuestras esposas? ¿Ya sabías eso? ¿Usted escucha a su esposa? Escucha, esto es escritural. En el libro de Génesis, el Señor le dijo a Abraham, necesitas sacar al hijo de la sirvienta, Ismael, ¿recuerdan? Y Abraham no quería hacer eso. Así que Sara dijo, necesitas sacar a Ismael. Ella solo repitió lo que Dios había dicho. Esto es una cita de la Biblia. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Abraham? Escucha a tu esposa. Eso es escritural. Israel, acuérdate, escucha a tu esposa. Muy bien. Sigamos adelante. Ese es el primer amor. Si amamos al Señor con el primer amor, esto te lleva a disfrutar al Señor como el árbol de la vida, como comemos del árbol de la vida, como disfrutamos del árbol de la vida. Es por medio de amarle. Es al amarle que le disfrutamos. En la nota dice esta parte acerca del árbol de la vida. Dice que comer a Cristo como el árbol de la vida, esto es disfrutar a Cristo como nuestro suplir de vida, y que esto debe ser el punto principal en la vida de la iglesia. Debe ser el asunto principal en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el asunto principal en la iglesia en Nueva York? Joshua, ¿cuál es tu localidad? En Fairlawn, New Jersey. Oh, Fairlawn es muy bonito, la iglesia en Fairlawn. El asunto principal en la iglesia en Fairlawn debería ser disfrutar al Señor. Comer a Cristo como el árbol de la vida, esto es disfrutar a Cristo como nuestro suplir de vida. Esto debe ser nuestro asunto principal en la vida de iglesia. Cuando yo leí esa nota, fui tan tocado con esto. Porque tuve que arrepentirme, Señor, este no es mi asunto principal. Mi asunto principal era completar este servicio, completar esta tarea que me habían asignado, a servir en esto, hacer aquello, lograr esto, lograr aquello. Pero el asunto principal debe ser disfrutar al Señor. Tu servicio es servir aquí con los santos. Tu asunto principal debe ser disfrutar al Señor. O tu servicio es con los niños. ¿Cuál es tu asunto principal? O disfrutar al Señor. Si usted sirve con los jóvenes de escuela intermedia, ¿usted ha servido con los niños de escuela intermedia? Ellos no están allí, oh, hermano Ed, estamos aquí apoyándote en el mensaje. Ellos están jugando, riéndose, empujándose. Y yo oraba, oh, Señor Jesús, cuando servía con estos muchachos. Yo los amo. Yo los amo, amo a los niños de escuela intermedia, pero tienes que realmente estar ejercitado en tu espíritu para servir a esos jóvenes. Tienes que amarlos con tu espíritu de amor. Y ellos saben si tú los amas o no, ellos lo saben. Ellos saben si tú eres un fariseo o si eres uno que los ama. Ellos tienen la mejor antena. Dice, fariseo a las 3, y ellos se alejan de ti, pero si ellos saben que tú los amas sin condición, incondicionalmente, de ellos están más abiertos a contactarte a ti. Y cuando ellos saben que tú los amas, entonces tienes el terreno para decirles algo, de lo contrario no. Una vez tenía una carga, estaba preocupado por algo, y uno de los muchachos de escuela intermedio dijo, ok, hermano, ¿cuál es el problema? Porque los había llevado a comer pizza y sabía que estaba preocupado por algo, pero estaban abiertos a mí. Así que decía, el hermano estaba preocupado por algo y por eso es que nos está llevando a comer pizza. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos. Pizza es un buen elemento para tener comunión con los santos. Podemos traer a los santos al genuino disfrute de Cristo mientras disfrutamos una pizza. Las comidas son una buena herramienta para eso. El hermano Pedro estaba allí en el bote y tuvo que tirarse al mar a ir a encontrar al Señor. Después de que habían pescado toda la noche, no habían encontrado nada, pero allí estaba el Señor teniéndoles comida. cuando les dice que tire la red al otro lado de la barca y toman el pescado, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y él se tira allí, llega allí a comerse ese pescado con ese desayuno con el Señor. El Señor les cocinó el desayuno. Cuando estaba en Tokio, estábamos dándonos cuenta que eso era un desayuno japonés. Porque en Japón se desayunan pescado. No recuerdo qué clase de pescado habíamos comido en Japón. ¿Hay alguien de Japón aquí? Bueno, no hay nadie de Japón aquí. ¿Alguien ha estado aquí, de aquí en Japón? No recuerdo qué pescado es, pero es un pescado pequeño. Los hermanos me preguntaron, ¿vas a tomar un desayuno japonés con nosotros? Yo dije, claro que sí, pescado. Una vez me enfermé y los colaboradores me dijeron, hermano Ed, usted debe desayunar americano, así está en Japón. Me llevaron a comer una vez y me dieron un pescado. Y el pescado tenía la cabeza, los ojos y tenía las aletas. Para mí eso no era lo regular. Y el hermano que estaba allí liderando a los hermanos, traduciendo, me dijo, hermano, te dimos este pescado y la cabeza es para la persona de honor. Queremos honrarte y por eso es que te damos la cabeza del pescado. Y yo, oh, Señor Jesús. Yo me empecé a comer la cabeza y me fui alrededor de los ojos tratando de comer lo que había alrededor. Y después teníamos una reunión con los colaboradores allí y después de compartir les dije, yo me enfermé tanto. Estaba muy enfermo. Y estos hermanos me llevaron de regreso a mi hotel y en Tokio el tráfico es como un parqueadero, como un estacionamiento. Así que estamos en este túnel y yo estoy, ¡oh, mi estómago! Y ellos fueron, ¡ah! Decía yo atrás, ¡oh! Y ellos contestaban, ¡ah! Y me sentía tan mal porque ellos estaban sufriendo. Yo estaba tratando no de hacerlo, pero mi estómago me obligaba. Yo iba, ¡oh! Y ellos, ¡ah! Así que al fin llegamos a mi hotel. El siguiente día, tal vez tú conoces al hermano Wong. Probablemente se dice diferente en chino. Paul Wong. Lo siento, yo no pronuncio bien. Para mí es W-O-N-G. Bueno. Y la siguiente mañana vinieron con el hermano traductor a mi hotel, a mi cuarto, y dice, hermano Ed, queremos llevarte al hospital. Y les dije, hermano, yo estoy bien. Dijeron, no, tenemos que llevarte al hospital. Además, el hospital está aquí cerca. Y fuimos al doctor. Y el doctor, por supuesto, solo hablaba japonés. Y hablaban en japonés. Y yo, ¿qué está diciendo? Y decía, no se preocupe. Era lo único que me traducía. No se preocupe, hermano Ed. Después de eso, los colaboradores pensaron que había estado yo tan enfermo que había por el pescado y que había tenido que estar en el hospital. Pero yo no creo que fue el pescado, pero en todo caso me dieron la orden de ahora en adelante comes desayuno americano. Pero esa fue mi experiencia en Tokio. No sé cómo fue por allá. El punto es disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. Dice el número 2, que la propia vida que recibimos cuando creímos al Señor Jesús es una persona. Y la única manera de aplicar y disfrutar a esta persona es amarlo con el primer amor. Puesto que el Señor Jesús, como nuestra vida, es una persona, necesitamos un nuevo contacto con Él a fin de disfrutar su presencia actual en este preciso momento. Disfrutar su presencia actual. Su presencia actual en este preciso momento y día tras día. Hay un montón de versículos maravillosos aquí. Y yo iría. El número 3 dice que debemos ser personas que son inundadas con el amor de Cristo y arrastradas por el mismo. El amor divino debería ser similar al torrente de una corriente de aguas inmensas que viene hacia nosotros, impulsándonos a vivir atentos a Él y amarlo al máximo, más allá de nuestro propio control. El hermano Ricky llamó este himno anoche, que dice que hay un fuerte torrente hacia nosotros, abriendo en nosotros un canal para amar al Señor. Debemos experimentar al Señor de esa manera, como un torrente. A veces queremos irnos hacia un lado, pero el torrente amoroso de Dios nos lleva a otro lugar. 4 dice, a fin de amar al Señor al máximo, necesitamos ser aquellos que desean y buscan morar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida para contemplar su hermosura y para inquirir de Dios en su templo. Inquirir de Dios es consultar con Dios respecto a todo en nuestra vida diaria. Punto B dice, el amor es el camino más excelente para todo lo que seamos o hagamos con miras a la edificación de la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. 1. El amor descrito por Pablo en 1 de Corintios 13 es la expresión de la vida divina. Además, el hecho de que el amor es el fruto del Espíritu indica que la sustancia del amor debe ser el Espíritu. Si no tenemos amor, nuestro hablar es como el bronce que resuena y un címbalo que retiñe, los cuales dan sonidos sin vida. Oro, yo los amo a todos ustedes. No quiero que mi hablar sea como un címbalo que retiñe, más bien quiero ministrar vida a ustedes. Y confío en el Señor que así sea, porque amo al Señor y los amo a ustedes. El número 2 dice, el amor no tiene envidia. Hermanos, la envidia es algo muy horrible, muy terrible. Pablo habla de esto mucho. Cuando estás en la carne, hay envidias. He visto esto y es algo muy feo, la envidia. Pero dice que el amor no tiene envidia. Pablo habla del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. Tal como nuestro cuerpo físico es un cuadro de la realidad del cuerpo de Cristo. Si tu función es la función de un dedo pequeño, si esa es tu función, no vas a llegar a ser un oído. Tu posición es ser un dedo. Si nosotros estamos en nuestra función, allí es donde estaremos más felices. No envidiemos la función de otro. Yo quisiera funcionar como funciona ese hermano. No, ¿cuál es tu función? Así no hay envidia. Necesitamos estar en contra de la envidia, porque el amor no tiene envidia, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Esto quiere decir que no se acuerda de lo que alguien te hizo. Tal persona me ofendió en el año 1968. No, más bien el amor todo lo cubre, todo lo soporta, todo lo sobrevive y es el mayor de todos. El amor edifica El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tal vez escuchemos los mensajes del ministerio y nos envanezcamos con mero conocimiento. Siempre debemos decirle al Señor, Señor, yo quiero contactarte al contactar la palabra. Señor, quiero contactarte al venir a la reunión. Señor, quiero contactarte en mi espíritu. No queremos un conocimiento objetivo, meramente una información. Necesitamos, queremos revelación, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amar al Señor y amarnos unos a otros edifica la iglesia. El número 4, la ley del espíritu de vida es la ley de Cristo como la ley de amor. Aquí hay una nota. Cuando leí esta nota, esto es parte de una nota, y cuando vi la ley del amor, esto fue nuevo para mí. Sí, habíamos hablado de la ley del espíritu de vida como una ley espontánea, pero esta también es una ley de amor. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, el espíritu de vida llega a ser un principio automático que llega a ser un poder instantáneo en ti, de la misma manera que este espíritu de vida como ley funciona en nosotros, de la misma manera esto opera la ley del amor. Usted enciende ese switch y esta ley opera. Amas al que no amas. Amas al Señor simplemente y a los hermanos. Al tocar, al abrir este switch, al encender este switch. 5. Cuando la ley de amor sea activada en nuestro interior automática y espontáneamente, seremos pastores que poseen el corazón amoroso y perdonador de nuestro Padre Dios y el Espíritu que pastorea y busca de nuestro Salvador Cristo. Me gusta mucho ese punto. El punto C dice que cuando la ley de amor se activa, es nuestro interior, nuestra labor en el Señor es una labor de amor. Qué precioso ese punto. Nuestra labor en el Señor es una labor de amor, en la cual apoyamos a los débiles y sostenemos a los débiles. Los débiles se refiere a aquellos que son débiles, ya sea en su espíritu, en su alma o en su cuerpo, o que son débiles en la fe, según Romanos 14:1 y 15:1. Yo soy uno de la categoría de los débiles. Mis colaboradores me sostienen. Cuando yo estaba ayudando al hermano Lee, sirviendo en el ministerio, y el hermano Lee se fue con el Señor, cuando eso sucedió, yo colapsé. Y cuando miro ahora hacia atrás, me doy cuenta que el Señor me sostuvo todo el tiempo. El hermano Lee estuvo con nosotros. El Señor me sostuvo para que yo pudiera sostener al hermano Lee. Y cuando el hermano Lee partió, yo tuve un colapso. Y recuerdo que Benson vino a mi casa, el hermano Andrew y el hermano Francis Ball. Y Benson me dijo, Ed, tú no te das cuenta, tú has estado trabajando, cumpliendo unos plazos. Habían unos plazos que el hermano Lee debía cumplir para dejar esta obra hecha. Desde 1984 has estado trabajando así, desde 1984 hasta 1997. ¿Cuántos años es eso? 13. ¿Solo 13? No, fue más. Yo me empecé a servir tiempo completo en 1984, pero 13 años bajo cumpliendo plazo después de plazo, todos los días. Eso deja una presión muy alta, pero y eso fue bueno. Pero esta fue una de las razones. Venía yo trabajando así, de repente parte de mano Lee y ahora estaba en el aire. Y cuando estaba sirviendo con el hermano Lee, esta situación fue como el teléfono rojo. Ustedes han escuchado el teléfono rojo en la Casa Blanca. Ese teléfono solamente suena cuando hay una emergencia como de una guerra nuclear. por la cual llaman a decir, no disparen los misiles nucleares. Cuando el hermano Lee me llamaba, Ed, venga, yo salía como el teléfono rojo corriendo, porque estábamos cubriendo esto en plazos. Y el hermano Lee me llamó una vez y dice, Ed, quiero que traiga al hermano Francis. Pero inmediatamente había un problema serio que hubiera podido afectar todo el recobro. Así que llamé a Francis y Francis dijo, hermano Ed, tengo una reunión de hogar. Y le dije, Francis, olvídate de la reunión de hogar. El hermano Lee necesita vernos. En este momento el hermano Lee es el hombre más importante de la tierra. Tienes que dejar esa reunión para después. Y me dijo Francis, sí, sí, ok, está bien, vamos. Y Francis lo hacía porque él era un muy buen pastor. Bueno, y fuimos allí donde el hermano Lee. El hermano Lee era alguien así que podía llamarnos y estaríamos allí de inmediatamente. Y el hermano Andrew me pastoreó tanto y Benson una vez. Partió el hermano Lee y yo empecé pues en un colapso. Yo me sentía condenado, pero ellos nunca me condenaron. Más bien tenía este hablar. En poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero yo me sentía al revés. Oh, el Señor me ha puesto aquí ante mucho. Y finalmente voy a estar con poco. Pero el hermano Andrew me pastoreó tan dulcemente. Él fue un gran pastor para mí. Cuando yo empecé a venir a Nueva York, Ricky me dijo después de que Andrew le había dicho. Y le dijo a Ricky, ¿cómo fue que te dijo? Le dijo, cuida al hermano Ed. ¿Y a qué se refería? De cuidarte. Ellos tenían que cuidarme, que se me cuidaran en la salud, que me cuidaran en todos los aspectos, y todavía hasta el día de hoy lo hacen. Pero detrás de bastidores estaba Andrew, que estaba cuidándome en California, en el norte de California. ¿Quién iba a estar allí para mí? No sé quién pagó por lo que había que hacer allí y por los cuidados que necesitaba. Y bueno, él. Y luego venía a visitarme y a caminar conmigo. Y luego regresé. Y me dice, esto suena algo muy simple, pero él me dijo, Ed, ven a mi oficina, siéntate. Y me dijo esto, Ed. Y sacó un papel con unas líneas ahí. Y le dice, ahora, consideremos cuáles son tus prioridades. ¿Cuál es la número uno? Escribió número uno. Hacer los bosquejos para las siete fiestas. Ok, miremos ahora el número dos. Número dos, no les voy a decir qué fue número dos. Y si haces número dos y esto te quita tiempo de número uno, olvídate de número dos. Quédate número uno. Pero si haces número uno, número dos, excelente. Pero si solamente puedes hacer número uno, está bien. Y luego número tres. Si haces número tres y eso te quita tiempo de uno, elimina número tres. Así que escribió uno, dos, tres, cuatro. ¿Saben qué había en las primeras cinco cosas? Son cosas que afectaban todo el mundo. Afectaban el recobro globalmente y después las cosas que afectaban localmente. Esas eran las primeras cinco cosas. Puso todas esas cosas primero. Pero no les puedo decir lo clase de pastor que él fue para nosotros. Pero si puedes hacer solamente la número uno, es muy bueno. Yo me sentía condenado de que ya no podía hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero él me dice, si puedes hacer uno, maravilloso. cuídate, encárgate de tu salud. Y el hermano Lee también me dijo eso una vez. No estuve en la mesa del Señor una mañana porque estaba con una enfermedad, así que no pude estar en la mesa del Señor en la mañana y regresé a la siguiente mesa del Señor y siempre estaba sentado allí antes de que entrara el hermano Lee. Y el hermano Lee se sentó a un lado y Andrew se sentó al otro lado. No, el hermano Lee se sentaba a este lado y Andrew se sentaba a este otro lado. Y la mesa del Señor comenzó y él me cogió, el hermano Lee me cogió del brazo. Él era fuerte. Él tenía 80 años, pero me cogió fuerte. Si usted no sabía quién que era el hermano Lee, hubieras pensado que había sido el hermano Willie Wise, que es grandísimo. Y me dijo, hermano, tu salud es primero y la obra es después. Él me dice eso. Me dice, tu salud está primero y el trabajo después. ¿Sabes qué es eso? Pastoreo. Si tú eres una persona débil y tú escuchas que alguien está condenando a ese hermano, que porque no hace, hermano David, él antes hacía estas cosas, ahora no hace estas cosas, él se queja mucho. Eso te consume más, eso te acaba. Nunca deberíamos hacer eso. Eso me pasó a mí. Pero el hermano Andrew y el hermano Lee nunca me condenaron. Benson nunca me condenó. Francis nunca me condenó. Ellos me apoyaron. Como leímos en el bosquejo, ellos me sostuvieron como un débil. Esto es pastoreo. Esto parece algo pequeño, pero para mí fue un gran pastoreo. De que me dijera eso. Si no puedes hacer la lista, pero puedes hacer uno, es muy bueno. Algo tan simple, pero fue para mí un gran pastoreo. Me quitó tanta condenación. Amo al hermano Andrew. No puedo decir que lo amé, puedo decir que lo amo en el presente, aunque él ya partió con el Señor. Él me pastoreó. El hermano Lee se fue con el Señor y Andrew continuó su pastoreo para conmigo. Una vez el hermano me dijo, el hermano Lee me dijo, hermano Ed, ¿usted ve ese hermano allá atrás? Quiero que vaya hasta allá y le hable acerca de su profecía y lo ayude con su profecía. Y me dijo, hermano Ed, y Andrew me dijo, el hermano Witness Lee me decía eso a mí también. Y el hermano Lee me dijo a mí cuando me dijo eso, que el hermano Watchman Lee le decía a él que hiciera eso. Yo me sentí muy honrado con eso. Pero si usted simplemente puede pastorear a alguien con este poquito, así dijo, si puede ayudarlo con este poquito, puede ser de gran ayuda a toda la iglesia. Fui pastoreado. No fue, debes pastorear la iglesia de esta manera tan alta. Si usted puede hacer este poquito, eso sería un gran beneficio para toda la iglesia. Eso es pastoreo. Eso es pastoreo. El hermano Lee era tal ministro. Hermano David, ¿sabes que hay una camiseta que dice Pittsburgh? ¿Sabes que esto hay unos términos que nadie sabe? A no ser si usted vive en Pittsburgh. Bueno, no voy a entrar en eso. Cuando usted vaya de regreso a Pittsburgh, tiene que saber esas cosas. O de lo contrario, no entenderías que lo que estaba diciendo la gente. Es como si yo voy a Luisiana y yo voy y yo voy allá a una tienda y están hablando la gente local. No sé realmente a qué se refieren. No sé de qué es lo que están hablando. Una mezcla de francés y de cosas. El show de Kerr Roberts vino del lugar donde hacían la salsa Tabasco. Y así es como hemos sido pastoreados por el Señor. De allá de Pittsburgh me sacó el Señor a venir hasta el punto de laborar con el hermano Lee para el ministerio que tenemos hoy. Pues vamos al bosquejo. El número 7. El Cristo a quien amamos es el Cristo que ama a la iglesia. Cuando lo amamos a Él, amaremos a la iglesia como Él la ama. La vida de iglesia es una vida de amor fraternal y el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Nuestro espíritu dado por Dios y regenerado es un espíritu de amor. Necesitamos un espíritu ferviente de amor para conquistar la degradación de la iglesia actual. En 2 de Timoteo leemos que tenemos un espíritu de poder, de amor y de cordura. Esto es como un sándwich. El amor es la mejor parte, la carnecita de adentro del sándwich. Y los dos panes son, dice, espíritu de poder. Es un pan de amor en la mitad, esa es la carne, y de cordura. Es el otro pedazo de pan. Lo mejor del sándwich está en la mitad, el amor. Necesitamos un espíritu de amor. El punto C dice, el amor que tenemos los unos por los otros se hace real para nosotros a medida que entramos más y más en la experiencia y disfrute de ser compenetrados conjuntamente para la unidad, la edificación y la realidad del cuerpo de Cristo. La última vez que tuvimos una conferencia fue en New Jersey. Nos mezclamos allí con los hermanos. Amo a los hermanos en New Jersey tanto. Disfrutamos al Señor en esa conferencia. ¿No fue así, Joshua? Y creo que todos los hermanos en New Jersey lo disfrutaron. Ellos disfrutaron al Señor tanto. Yo amo a todos ellos. Porque podíamos mezclarnos unos con otros. Ahora venimos a Romanos número 3. El número Romano 3. Dice, en Primera de Corintios se nos revela que Dios nos ha dado al Cristo todo inclusivo con las riquezas de por lo menos 20 ítems. Como nuestra porción para nuestro disfrute, el secreto, y hagan un círculo allí en el secreto de la vida cristiana y de la vida de la iglesia, es que disfrutemos a Cristo. Ese es el secreto. Ahora, por causa del tiempo, voy a darles todos estos puntos, 20 puntos del disfrute que tenemos de Cristo. Ustedes los pueden leer. Escribí un artículo para información y crítica con estos 20 ítems, pero necesitamos ser como el venado que salta por los collados, saltando los pedazos de los bosquejos. Pero vamos a saltar ahora al punto 4. Tienen el bosquejo para que estudien esos versículos y esos puntos preciosos. El punto 4 dice, Dios es fiel en habernos llamado a la comunión, al disfrute de su Hijo, pero muchas veces nosotros somos infieles al hecho de que Él nos llama a su intención. La intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas, a fin de impartirse en nosotros para nuestra satisfacción y disfrute. La meta de este disfrute es producir la iglesia, el complemento de Dios como aumento de Dios, agrandamiento de Dios, para que sea la plenitud de Dios con miras a su expresión. El punto B nos dice que debemos continuamente beber de Él. Dice en Juan que el que tenga sed venga a mí y piense. No, el que tenga sed venga a mí y estudie. No, el que venga a mí venga y entienda. No. Más bien el que venga a mí y beba, y beba, y beba. Aquí hay un asunto de fluir y beber, de beber y fluir. Juan, es como una manguera. ¿Cómo es que usted tiene que el hecho de que salga agua de la manguera? Porque la manguera está llena de agua. Hay que beber para fluir. Beber. Entonces hay un suplir de nosotros para fluir hacia afuera. Recuerden, beber y fluir, beber y fluir. El punto C dice, En lugar de disfrutar a Dios al beber de él, el pueblo de Dios le fue infiel al cometer dos males. Dice en Jeremías 2:13, dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí. Ese es el primer mal. Y luego dice que a fin de cavar para sí cisternas rotas. Ese es su segundo mal. Su primer mal, abandonaron a Dios como la fuente de aguas vivas. Y su segundo mal, por su propia iniciativa, buscaron otra fuente, unas cisternas rotas. Estos son los ídolos que no retienen agua. Cisternas rotas que no retienen agua. Cuando usted busca acabar para sí mismo otro disfrute, que no es el disfrute de Cristo, eso que usted trata de cavar para tu disfrute es una cisterna rota que no retiene agua. Dice, esto sabemos que nada, ninguna otra cosa que Cristo puede satisfacernos. La vida y el amor es lo que nos satisface. Estas son líneas de un himno. La vida, el amor es lo que nos satisface. Quiero llegar a un punto importante aquí en el bosquejo. Bueno, leamos el punto E, saltemos al punto E. Aunque seamos infieles, Dios es fiel, pero su fidelidad no es según nuestro entendimiento o concepto natural. ¿Qué quiere decir que él sea fiel? ¿Cuál es tu nombre? David. Oh, aquí hay otro David. Tengo dos David, uno a cada lado. David, tú eres un hermano querido. No te sientas exaltado por esto. Pero el hermano Lee me decía eso a cada rato. No te sientas orgulloso por esto. Me pedía que hablara y yo hablaba. Decía yo, y cuando después decía eso, y le decía el hermano Lee, hermano, espero que no seas orgulloso por lo que dijiste. Dice, hermano, no debes preocuparte por eso, porque yo me sentía tan mal de lo que había dicho. De verdad que yo dije lo que sentía, de verdad que no me sentía orgulloso, al contrario, me sentía muy escaso. El Señor es tan fiel de quitar nuestros ídolos. ¿Qué significa eso? Este es el punto uno. Dice, Dios es fiel para quitarnos nuestros ídolos, todo aquello en nosotros que amamos más que al Señor o que reemplaza al Señor en nuestra vida es un ídolo. Y Dios es fiel en quitárnoslo. La paz exterior en nuestro entorno, nuestra comodidad y tranquilidad personal y nuestras posesiones pueden llegar a ser ídolos para nosotros, que nos desvían, pero Dios es fiel en quitarnos estas cosas, de modo que podamos beber de él como fuente de aguas vivas. Dios es fiel en permitir que tengamos problemas para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino en él, y para que él pueda guiarnos introduciéndonos a su economía, a fin de que disfrutemos a Cristo, absorbamos a Cristo, bebamos a Cristo, comamos a Cristo y asimilemos a Cristo, de modo que Dios pueda aumentar en nosotros para cumplir su economía. El último punto, 4. Dios no está interesado en ninguna otra cosa que no sea nuestro disfrute de Cristo. Podemos pensar que debido a nuestros fracasos no tenemos esperanza, pero con Dios no hay desilusión. Nuestro fracaso simplemente abre el camino para que Cristo venga a hacer todo para nosotros, lo cual le permite a Él llevarnos a la madurez. Voy a parar ahí. Amén. No sé qué van a hacer los hermanos, pero hermano Shepherd, tú debes ser el primero. ¿Ok, hermano Shepherd?